Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Baghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán.
Estimada audiencia, reciban cordiales saludos desde Hispan TV Radio. Estamos con ustedes con el noveno capítulo del espacio Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán, en el que vamos a abordar el papel de Estados Unidos en la vuelta de los talibanes al poder en el país centroasiático. Quédense con nosotros. Para analizar el impacto de la intervención militar de Estados Unidos durante 20 años en Afganistán en el regreso de los talibanes al poder, hace falta abordar muchos temas de manera simultánea. La mayoría de los talibanes y sus núcleos principales están conformados por jóvenes pashtunes de las clases bajas y pobres de la sociedad afgana. Los talibanes, que fueron blanco de ataques de las fuerzas de la alianza dirigida por Estados Unidos en 2001, y cuyo gobierno cayó, consecuentemente, pudieron reorganizarse en 2005 y ampliar sus operaciones en Afganistán. El declarado motivo más importante de este grupo fue combatir a las fuerzas de ocupación extranjeras. A juicio de los talibanes, los valores del liberalismo no son compatibles en absoluto con los valores islámicos, por eso los niegan por completo. La solución que eligieron los talibanes fue la Hijad o Guerra Santa en el Camino de Dios. Ellos creen a pies juntillas que tienen a su cargo imponer la religión de Dios y las reglas y valores de la escuela Hanafí de las sectas Uní del Islam en Afganistán. Los talibanes resurgieron en Afganistán en 2005, beneficiándose del apoyo del pueblo pashtún, así como la ideología de la Guerra Santa, el dinero de contrabando y los apoyos directos e indirectos de Pakistán y Arabia Saudí. Los talibanes siempre han expresado en las últimas dos décadas su rechazo a la presencia norteamericana en Afganistán, afirmando que los gobiernos que llegan al poder en Kabul con el respaldo de gobiernos extranjeros carecen de legitimidad, por lo que prosiguieron la lucha tanto contra las fuerzas extranjeras de ocupación, así como contra dichos gobiernos. Sobre la ideología de los talibanes al enfrentarse a Estados Unidos antes de volver al poder en Afganistán en septiembre de 2021, Pir Mohammad Mollah Sehi, experto iraní en asuntos de Afganistán, comenta lo siguiente. Los talibanes creían que estaban combatiendo a gente que tenía ocupado su país. Por eso no aceptaron la negociación con el entonces gobierno de Kabul, sino que querían negociar directamente con, según ellos, la TEA América, es decir, Estados Unidos, ya que mantenía ocupado su país. Para los musulmanes, esto tiene una fuerte justificación coránica, que es el rechazo a la senda del ateísmo. Los talibanes creían que tal como lucharon contra los infieles rusos tras su incursión en Afganistán y derrotaron el ateísmo, derrotarían también a Estados Unidos tras su invasión, acompañados por sus aliados, y si fracasaban, habían cumplido con su deber religioso y que le tocaba a la próxima generación continuar esta resistencia. Uno de los problemas más importantes que siempre ha afectado a Afganistán durante 20 años de ocupación ha sido la existencia de gobiernos débiles e ineficaces en Kabul. Si bien la Conferencia Internacional sobre Afganistán, celebrada en Bonn, Alemania, en diciembre de 2001, desde el principio el énfasis se puso en la democracia y la participación proporcional de todos los grupos étnicos y políticos de Afganistán, teniendo en cuenta el tejido étnico del país, los pastunes no mostraban interés en la presencia de tayikos, uzbekos, hazaras y demás grupos étnicos en puestos clave. En este sentido, las disputas originadas por el presunto fraude en las elecciones presidenciales de 2009 entre los candidatos Hamid Karzai y Abdullah Abdullah y en las de 2014 y 2019 entre Mohammad Ashraf Ghani y Abdullah Abdullah, siempre han sido una parte integral del escenario político de Afganistán, lo que, en cierto modo, han socavado la legitimidad del gobierno. Aunque estas disputas se resolvieron en su momento y en apariencia con la intervención norteamericana y el otorgamiento de puestos de segundo grado a los no pashtunes, siempre quedaron pendientes y no permitieron la formación de un gobierno unido y coherente en Afganistán para así perpetuar la presencia de largo plazo de Estados Unidos. Durante los pasados años, los talibanes siempre tachaban de títeres a los gobiernos de Kabul, enfatizando que carecían de legitimidad y habían sido impuestos a los afganos por los ocupadores. Por tal motivo, dicho grupo mostró reiteradas veces su desinterés en negociar con los gobiernos de Kabul al no considerarlos verdaderos representantes del pueblo afgano. Debido a la oposición de los talibanes y la desgana de Washington, el entonces gobierno afgano no pudo participar en las 11 rondas de negociaciones oficiales entre Estados Unidos y la agrupación insurgente, mientras que el ejecutivo afgano era una de las dos partes en conflicto. Mejor dicho, cuando el país norteño decidió negociar con los talibanes, pese a la insistencia del gobierno de Kabul de estar presente en las conversaciones, Washington cedió a la demanda de los talibanes y la realizó sin la presencia de los representantes del gobierno de Kabul. Finalmente, en ausencia del gobierno afgano, Estados Unidos firmó el Acuerdo de Doha el 29 de febrero de 2020 con los talibanes, sobre el retiro de las tropas norteamericanas de Afganistán. Ese pacto de paz convenció a los talibanes de que habían logrado derrotar a Estados Unidos y obligarlo a retirarse. Entonces ya no tendrían por qué realizar negociaciones de paz con el gobierno de Kabul, al que tachaban de títere de Washington. Además, el acuerdo de paz de Estados Unidos con los talibanes, el peso y la legitimidad de este grupo aumentaron frente al gobierno de Kabul y otras agrupaciones afganas. Puesto que los gobiernos que llegaron al poder en Afganistán entre 2001 y 2021 disfrutaban del apoyo político y financiero de países extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, dependían mucho de Washington. A principios de 2021, y con el aumento de los ataques de los talibanes en las regiones del norte, las autoridades del gobierno de Kabul no dejaban de visitar a Estados Unidos esperando más asistencias de la Casa Blanca, mientras que las fuerzas de seguridad afganas combatían a los talibanes en algunas ciudades. En condiciones en que Estados Unidos demostró en la práctica que para proteger sus intereses estaba dispuesto a sacrificar al gobierno no tan fuerte de Kabul, el Departamento de Estado de la administración Joe Biden comunicó en marzo de 2021 al gobierno afgano el plan para formar un gobierno de paz de transición. Este plan y el énfasis de Estados Unidos en la retirada de sus fuerzas buscaban debilitar al gobierno central en las negociaciones de paz con los talibanes. Se afirmó que el plan en cuestión estaba destinado a acelerar el proceso de conversaciones de paz para que los talibanes y el gobierno afgano llegaran a un acuerdo. Ashraf Ghani, expresidente de Afganistán, que era partidario de crear un gobierno participativo de paz con la inclusión de representantes talibanes, consideró el citado plan estadounidense como el punto final a su gobierno y lo rechazó. A su vez, los talibanes, que nunca deseaban verdaderamente negociar con el gobierno de Kabul, se negaron a realizar diálogos de paz con este y finalmente, al tomar el control de Kabul, demostraron que eran el principal actor del escenario político y militar del país y no tenían por qué hacer concesiones al antiguo gobierno en el marco de las negociaciones de paz. El poderío militar, ideológico, étnico y financiero de los talibanes, logrado gracias a las asistencias de los países que los apoyaban, los motivó a ir convenciendo a la parte estadounidense de que no solo no podían ser eliminados de la arena política y militar de Afganistán, sino que debían ser reconocidos por los occidentales como los ganadores de la guerra, de cara a encontrar una salida a la crisis, tema que adquirió un aspecto operativo, sobre todo tras la firma del acuerdo de paz de Doha entre los talibanes y Estados Unidos en febrero de 2020, con lo cual se logró la legitimidad internacional que este grupo buscaba, además de su poderío político y militar en el interior de Afganistán. Con la huida de Ashraf Ghani, el último presidente de Afganistán, del país, los talibanes entraron oficialmente en Kabul como poder triunfante el 15 de agosto de 2021, sin encontrar ninguna resistencia por parte del pueblo. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo noveno de la serie Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán por Estados Unidos. Gracias por su atención.
Bello Estados Unidos.
Año 1991. Más de cuatro décadas después del inicio de la Guerra Fría con el colapso de la Unión Soviética, fue planteada la superioridad del Dr. Truman sobre la teoría marxista-leninista.
С образованием Содружества независимых государств.
Un año después, el célebre teórico japonés Francis Fukuyama, quien se creía estadounidense, publicó un libro que fue considerado una de las obras más importantes del siglo XX y una proclamación simbólica del mundo posterior a la Guerra Fría, El fin de la historia y el último hombre. En su libro, Fukuyama describió la democracia liberal como la última forma de gobierno humano y el punto final de la evolución ideológica humana. Al igual que Hegel y Marx, creía que la evolución de la sociedad humana es constante e interminable, y que solo cuando los seres humanos alcancen la forma más profunda de sus aspiraciones, tendrá lugar la evolución y la historia humana llegará a su fin como la historia del desarrollo y florecimiento de los seres humanos. No hay progreso más allá de la democracia liberal, y su aceptación universal significa el fin de la historia, escribió Fukuyama basándose en eventos históricos posteriores a la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, así como en la victoria de la democracia liberal frente al fascismo, el comunismo y las monarquías hereditarias. El fin de la historia y el último hombre se tradujo rápidamente a 20 idiomas. Y muchas personas aceptaron las palabras de Fukuyama de que las democracias liberales nunca pelean y que Estados Unidos, como custodio de una aldea global liberal, aparentemente como una democracia, les traerá paz y prosperidad económica. No obstante, las realidades del siglo XXI han demostrado que las ecuaciones mundiales son mucho más complejas que las creencias de Fukuyama y sus seguidores. Y ahora, en la tercera década de este siglo, la democracia liberal enfrenta muchos desafíos, incluso dentro del propio Estados Unidos.
Creo que la identidad nacional estadounidense se ha visto socavada a lo largo de los años. Creo que la política de identidad en este país tiene raíces perfectamente legítimas en muchas de las injusticias sociales existentes.
27 años después de la publicación de El fin de la historia y El último hombre, la identidad es ahora el tema central del último libro de Fukuyama. Las realidades globales le han enseñado una gran lección, y Fukuyama cree que el salto global en las políticas de identidad y los esfuerzos de las naciones por reconocer sus identidades les ha llevado a alejarse de la democracia liberal, y el nacionalismo populista está creciendo en todo el mundo.
La razón para escribir este libro tuvo que ver con las elecciones de 2016, el voto británico para salir de la Unión Europea, el voto del Brexit, la elección de Donald Trump en noviembre de 2016. Ambos eventos están relacionados con una serie más amplia de acontecimientos en todo el mundo, a menudo asociados con el crecimiento de una especie de populismo global, una situación en la que cuentan con líderes democráticos que han sido elegidos legítimamente, pero siguen políticas que a menudo son económicamente populistas. Pero lo que es más importante, creo que debilitan la forma de base institucional de la democracia moderna. En lugares como Hungría, Polonia y Turquía, vemos la presencia de líderes electos que han decepcionado el poder judicial y eliminan cualquier prensa de oposición que pudiera responsabilizarlos. Debilitaron sus burocracias impersonales y básicamente eliminaron los obstáculos a su propio tipo de gobierno personal. Odio informar que creo que algo así también está en marcha en los Estados Unidos.
El liberalismo quiere que las naciones del mundo se vean privadas de su identidad y sus raíces históricas, y ahora los nuevos acontecimientos políticos mundiales han llevado a Fukuyama a concluir que la promesa de la llamada paz liberal y la prosperidad económica ya no puede resistir la ola de las naciones que buscan su identidad. El propio Fukuyama sabe que la democracia liberal no es el fin de la historia, y que se ha vuelto doloroso para él ser estadounidense. Lo cierto es que el trumpismo es la señal más grave del fin de la historia.
Detrás de la razón.
La Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, ha considerado insuficiente el mandato de arresto por parte de la Corte Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y por crímenes de lesa humanidad. Incluso el líder estimó que el primer ministro israelí merece una condena de muerte. Sin embargo, la Corte Penal Internacional no puede dictar sentencias de hasta 30 años de prisión o incluso en circunstancias excepcionales, incluso cadena perpetua. Pero sus jueces no pueden imponer la pena de muerte, por lo que una de las grandes interrogantes ahora es si los suscriptores del máximo tribunal acatarán la orden. Porque hay una base sumamente razonable para creer que cuando se trata de Israel y el pueblo palestino, la justicia no es, en última instancia, una opción. Bienvenidos.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayed Ali Khamenei, asegura que las arremetidas contra civiles y el exterminio no corresponden a una victoria para el sionismo. Y precisamente por los ataques contra lugares residenciales que dejan cerca de 48.000 asesinados entre Gaza y el Líbano, el líder de Irán ha pedido pena de muerte contra Benjamín Netanyahu. El ayatolá Khamenei además ha elogiado la fortaleza del eje de la resistencia contra el sionismo. Incluso ha celebrado la expansión del Frente de Resistencia como una necesidad definitiva e imparable para hacer frente a los crímenes y pretensiones israelíes en la región.
Tema de análisis de inmediato con los expertos en la materia. Comenzamos la semana con muchísima información y el análisis correspondiente. Vámonos de inmediato con los analistas. Esta noche, detrás de la razón, nos acompaña Alberto García Abad. Está en Málaga, en España. Alberto es periodista, ha sido corresponsal de guerra, es analista político y analista internacional. Junto a Alberto, pero desde Neuquén, en Argentina, está Tadeo Castiglione. Tadeo es analista político, también analista internacional. Es experto en relaciones internacionales, al igual que Alberto García Watson, experto en relaciones políticas y relaciones internacionales. Bueno, señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos. Buenas tardes para ustedes.
Muy buenas tardes, estimado Juan Carlos.
A ver, vámonos de inmediato al detalle. Aprovechemos el tiempo. Alberto, comienzo con usted. ¿Qué puede pasar acá si no se aplica? ¿No? Debería ser todo esto, todo un proceso legal para los 124 países que están conformando o que están suscritos al Estatuto de Roma. Pero si no, ¿entonces qué? ¿Para dónde correr?
Lo cierto es que son 124 los países que han suscrito el Estatuto de Roma y que, por lo tanto, es obligatorio el cumplimiento del arresto de tanto Benjamín Netanyahu como de su ex ministro de Defensa.
Bueno, vamos. Sí, Alberto, estoy perdiendo la comunicación. Alberto, vamos a chequear la comunicación con Alberto García Watson. Ya regreso con usted. Alberto, me voy hasta Neuquén, en Argentina. Tadeo, ¿qué puede pasar acá entonces?
Bien, primero destacar las dignas ayatolás ayer, en los cuales, si no hay justicia, no se puede esta situación. La necesidad de la...
Ahora intento bien restablecer la conexión con Alberto García Watson. Tadeo, también tengo líos de comunicación con Tadeo. No logro escuchar muy bien el análisis de Tadeo. Déjenme ver ahora, producción, si ya tengo buena conexión con Alberto. Alberto, hagamos una prueba. ¿Usted me escucha bien?
Sí, yo les oigo perfectamente.
A ver, bueno, vamos a tratar de retomar la idea, a ver si también ya retomamos la buena comunicación.
Sí. No, básicamente lo que estaba comentando es que son 124 los países suscriptores del Estatuto de Roma. Estados Unidos e Israel no han suscrito el Tratado de Roma, por lo tanto, se ven completamente impunes en el sentido del cumplimiento de cualquier tipo de arresto, de investigación, en fin, de cuestionamiento de la comunidad internacional a través de su mayor exponente, que es Naciones Unidas, y su tribunal principal, que es la Corte Penal Internacional, en este tipo de casos. Por lo tanto, lo que nos queda es la Unión Europea. No olvidemos que Israel es un proyecto colonial europeo. Son los europeos los que, al igual que en Sudáfrica o en Rodesia, montan proyectos coloniales y mantienen a la mayoría de la población local, a la población autóctona indígena, en la situación, por ejemplo, en la que se encuentran los palestinos, sin ningún tipo de derechos y abocados a tener que ser juzgados incluso por tribunales militares. Por lo tanto, Europa es quien tiene la palabra aquí para realmente fortalecer y blindar esta decisión de la Corte Penal Internacional de La Haya.
Bueno, ya hay un precedente con Europa en el 2011, la captura de Ratko Mladic, el militar serbio que fue partícipe del cometimiento del genocidio.
Efectivamente, Milosevic, el presidente de la sí, eso tiene, y es curioso por el hecho de que tanto los Estados Unidos como Israel han comentado este tribunal es con la intención de juzgar especialmente a líderes africanos que sean molestos con Occidente. Y, bueno, en el caso de Milosevic y Mladic, que eran líderes nacionalistas serbios, pues obviamente una Yugoslavia que era socialista y una Yugoslavia que era soviética, esto para Occidente. Consecuente,
vamos a seguir revisando la conexión, Alberto. Lamentablemente no sé qué ocurrió hoy con las conexiones. Tengo muy mala recepción del audio de Alberto. No ocurre lo mismo con el video. Los puedo ver perfectamente también. Tadeo, hagamos la misma prueba a ver si se restablecieron correctamente las conexiones. Bueno, a ver, acá entender qué podría estar ocurriendo si no se acata esto. Porque, a ver, pues esto, en efecto, entendiendo el derecho internacional... A ver, las sentencias de la Corte Penal Internacional son vinculantes, pero dejan esta vinculación al mantenimiento de la justicia de cada uno de los 124 Estados miembros. Es decir, acatando la orden de la Corte Penal Internacional y valiéndose de su jurisdicción nacional después de haber sido partícipes de ese entendimiento del Estatuto de Roma y la suscripción a la Corte Penal Internacional, pues deberían actuar. Pero entonces acá hay plan B para la Corte por si no actúa ningún Estado, y es remitir eso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y caemos a lo mismo, señores.
Bien, claramente estamos ante una trampa que representa el modelo actual de el sistema basado en reglas occidentales. Si no se cumple de un lado, entra por el otro lado y al final terminamos dando vuelta en el mismo círculo sin ninguna respuesta real para frenar este acontecimiento y para que se haga justicia. Estábamos diciendo que sin justicia no hay ninguna chance de paz. Lo que pedía el líder supremo, el ayatolá Sayed Ali Khamenei, de en alguna u otra manera era un nuevo juicio de Núremberg. Por eso hablaba de una pena capital para aquellos responsables, claro, de genocidio, los cuales han sido transmitidos y ya no quedan dudas de las responsabilidades. No hemos cansado de transmitirlo a lo largo de todo este año, lamentablemente, pero también de escuchar los discursos totalmente supremacistas, totalmente... que no dejan ninguna duda de todos los crímenes que se han cometido y que se continúan cometiendo hasta el día de hoy y hasta estas horas por el régimen sionista. Entonces, a tu pregunta, si no funciona esto, ¿hacia dónde vamos? Pues bueno, creo que también fue la respuesta de la ayatolá de seguir fortaleciendo el eje de la resistencia y seguir con una guerra de desgaste y con un conflicto a larga escala hasta que se haga justicia de alguna u otra manera y se entienda la necesidad de frenar este conflicto y de que los autores de crímenes sean juzgados. Recién mencionábamos el caso del tribunal para la ex Yugoslavia. Y bueno, acá entra la hipocresía clásica de Occidente. Cuando los tribunales juzgan a su favor, pues todo ok, pero cuando los tribunales tocan los intereses occidentales, ahí cuando se pone en duda todo el funcionamiento legal y de la legislación internacional. Bueno, este doble paradigma clásico ya nos tiene hartados y cansados, pero más aún nos tiene con una gran pena por lo que sucede, porque estamos viendo crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, los cuales no pueden quedar impunes y no se pueden seguir tolerando con este nivel. Esperemos el raciocinio y esperemos el avance del desarrollo, pero bueno, ya nos tienen acostumbrado también la política de Netanyahu, de alguna u otra manera siempre salirse con la suya, pero sabemos que también el tiempo le es contrario y por eso, como se ha visto desesperado a lo largo del conflicto con los países en la región, como también con su conflicto interno político.
Alberto, ya vamos a seguir, ya regreso con usted, Tadeo. Alberto, ya vamos a seguir hablando del tema de Europa, la posición de Europa acá, porque hay un caso puntual, el de Francia. Y le adelanto, Francia, a ver, yo imagino que usted lo vio el propio viernes, el ministro de Exteriores de Francia decía, bueno, sí, Francia tiene la facultad para, en efecto, ejecutar este dictamen de la Corte Penal Internacional. ¿Qué pasó después? La llamada de Joe Biden a Emmanuel Macron para, en términos diplomáticos, para tratar de sobrellevar la situación diplomáticamente, pero quién sabe qué le habrá dicho telefónicamente, para después cambiar el discurso del gobierno francés en función del apoyo a Netanyahu. Entonces, acá, ya vamos a hablar de eso. El tema del desgaste del que hablaba Tadeo, el tema del desgaste del régimen de Israel, desgaste político, diplomático y también militar. ¿Qué tan funcional ha sido acá el fortalecimiento del eje de la resistencia en la región, digo, ¿no?, para la región en su conjunto, para preservar la soberanía, y qué tan disfuncional le puede ser para los propios aliados de Israel en la región de Asia Occidental, Alberto?
El fortalecimiento de la resistencia, y como se ha tratado en un principio de este reportaje, el hecho mismo de ver a un eje de la resistencia que se ha expandido, ahora tenemos miembros de la resistencia que no existían en el pasado, que no tenían la fortaleza que tienen hoy en día, como son el movimiento Ansarolá, los Houthis de Yemen, o como son el movimiento, las fuerzas populares de movilización en Irak también, que están participando de manera muy activa contra el régimen israelí. Como digo, esta presencia y esta fortaleza está haciendo que esa fortaleza ellos tienen y de su armamento y de su cúpula de hierro. Y estamos viendo.
Estoy volviendo a perder la conexión. Sí, creo que. A ver, vamos a continuar, Alberto.
Sí, no sé si me oís ahora.
Ahora sí, en este momento sí. Segundos atrás no, pero ahora sí.
Esto seguramente está interviniendo el sionismo, que está hackeando la señal lo más posible.
En fin, mire que digo, las comunicaciones han estado también bastante afectadas.
No, definitivamente, y en eso tiene gran poder tanto Estados Unidos como Israel, que hacen uso de su poder cibernético para poder acallar,
para silenciar,
tanto de la gente que tiene miras y miras en contra del régimen establecido por el capitalismo y por el imperialismo colonial. Por lo tanto, como decía, a diferencia de en otras ocasiones, otros conflictos, donde cuando existía una crisis interna en Israel, se recurría habitualmente a cometer algún tipo de masacre en la franja de Gaza, aquí estamos viendo cómo el conflicto bélico que tiene Israel para con todos sus vecinos en este momento está haciendo que se resquebraje la clase política en Israel. Es de mucho antes de octubre del año pasado que las manifestaciones masivas, tanto en Tel Aviv como en Jerusalén, en contra de las reformas judiciales que quieren implementar Benjamín Netanyahu, ha aunado a la oposición en contra y ha aislado aún más a este gabinete ultraextremista de Benjamín Netanyahu y el resto de sus ministros. Por lo tanto, ahora está a punto de desmoronarse este gobierno de Benjamín Netanyahu, que no sabe si va a entrar preso en una cárcel en La Haya, en Holanda, como consecuencia de la orden de arresto internacional de la Corte Penal Internacional, o va a caer preso en una cárcel israelí como consecuencia de los numerosos cargos de corrupción y que tiene pendientes en Israel. Por lo tanto, lo que precisa él es mantener activa en el tiempo este conflicto y mantener una guerra en la que se pueda abocar a arrastrar a los Estados Unidos, a arrastrar a Irán, a Rusia y a todos los, en fin, las grandes potencias para él poder salvar su trasero, como decimos aquí, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que se pretende básicamente es hacer tiempo para que este hombre no entre en prisión, ya bien sea una prisión israelí o bien sea una prisión europea.
Pregunto, Tadeo, ¿estamos asistiendo al desmoronamiento de Israel? Porque, a ver, el frente de guerra lo tiene complicado con todo el eje de resistencia en la región. El frente político va de la mano con el aislamiento político y diplomático del que está siendo objeto. Y ahora, de otro lado, el frente judicial.
Estamos ante un proceso de desmoronamiento. Como todo proceso, lleva su tiempo y lleva una descomposición sistemática. Como bien mencionabas, tiene problemas por todos los sectores, por lo cual estamos delante de este mismo descomposición total. Pero si algo sí podemos afirmar es que lo que se ha perdido es la total legitimidad del Estado de Israel. Con todos estos problemas, tanto internos como externos, judiciales y a nivel internacional, incluso comunicacional y mediático, si algo se ha quedado en claro es que ese gobierno está totalmente deslegitimado y no tiene ninguna potestad para seguir existiendo. Estamos hablando de un gobierno criminal, y a lo interno con los casos de corrupción que bien se mencionaban, a lo externo con unas políticas genocidas que han atentado contra toda legislación internacional, con una beligerancia total en contra de todos los países en la región, y también que ha demostrado sus crímenes de guerra y su desfachatez total. Esto es la entidad sionista, ha quedado totalmente al descubierto, la muerte, la cultura de la muerte, la cultura de la maldad y este supremacismo con que siempre se han manejado. Por lo cual, desde el punto de vista que lo podemos analizar, es que si algo ha demostrado a lo largo de este tiempo, es que se le ha caído esa máscara, ese maquillaje con que tanto pintaban a la entidad sionista como la única democracia en Asia Occidental, como el país industrial que significaba. Y bueno, todo este conflicto ha demostrado que no es una democracia, es un estado autoritario que no permite elecciones libres en estos momentos, porque lógicamente caería el gobierno de Netanyahu, que tampoco significa una gran potencia económica industrial, porque vive a base de préstamo y dinero que se envía de manera continua a Occidente para seguir manteniendo este régimen de la guerra, este régimen de la maldad. Con todo esto, estamos viendo la descomposición del Estado y a la vez podemos afirmar que ha quedado totalmente delegitimado todo lo que significa la entidad sionista.
Claro, pero valiéndose de esa deslegitimación de la que es objeto internacionalmente, pues todavía utiliza, y esto es una disyuntiva, ¿no? ¿Cómo cuando está completamente deslegitimado, completamente aislado, todavía utiliza su poder de funcionamiento sobre otros estados que en teoría deberían ser soberanos? Y aquí, Alberto, caemos en el tema del ejemplo de Francia. La llamadita de la administración Biden a la administración Macron. Bueno, vamos a solucionar este tema diplomático para que tengamos buenas relaciones con Israel. Y acá, entonces, ¿cómo queda, por ejemplo, qué pasa con la Corte Penal Internacional, digamos, hipotéticamente, si no se cumple esto? Entonces, deslegitimación completa incluso del Estatuto de Roma.
No, definitivamente, pero lo que no puede hacer Macron en este momento es incumplir un mandato de Naciones Unidas, porque de eso estamos hablando, en Naciones Unidas. En la Corte Penal Internacional es más alto tribunal de Naciones Unidas para castigar los crímenes de genocidio.
Alberto, pero es que llegamos a lo mismo, porque recae como última instancia en el Consejo de Seguridad y de ahí sí hace parte Estados Unidos.
Sí, pero ocurre que diplomacia ha señalado a 8 horas la política común y que todos los miembros de la Unión Europea tienen el mandato y la obligatoriedad de cumplir este mandato de Naciones Unidas y de su Tribunal Supremo, se puede decir, que es la Corte Internacional. Por lo tanto, incluso gran...
Yo no sé si para esos últimos minutos de emisión, producción, si al menos pudiésemos tener el audio telefónico de Alberto, a ver si pudiésemos aprovechar esos últimos minutos, un par de minutos incluso, que me queda. Alberto, déjeme hacer la prueba. Mientras tanto, bueno, remito el tema para Tadeo, también especialista en asuntos y relaciones internacionales.
Bueno, claramente las autoridades europeas o mundiales que no acepten la resolución de la CPI están siendo cómplices de los crímenes que lleva a cabo el régimen de Netanyahu en la Franja de Gaza y contra el pueblo palestino y ahora contra el pueblo del Líbano abiertamente. Entonces vemos que esta llamada a Macron lo dejaría nada más que siendo cómplice de estos crímenes Y además yo quiero recalcar el lobby sionista a nivel internacional, que lo que hace es presionar a todos los niveles de cualquier gobierno del mundo para que se mantengan o a favor de la entidad o neutrales. Y esto se ha visto que sigue siendo un brazo fuerte, incluso en las elecciones de Estados Unidos, que tenían dos candidatos, los únicos dos candidatos a las elecciones respondían a sus intereses. Y bueno, volvemos a repetir la historia. La presión del lobby sionista y el poder económico y financiero que hay detrás es sumamente increíble.
Bueno, vamos a hacer la última prueba con Alberto, a ver si Alberto podemos tener el audio y llegamos al mismo tema entonces, Alberto, el condicionamiento.
No, definitivamente una llamada de Joe Biden puede hacer cambiar la mentalidad y en fin, la opinión de muchos líderes políticos. Pero como digo y como he comentado antes, Francia no puede actuar por sí sola porque pertenece, Francia es miembro de la Unión Europea y del Parlamento Europeo, y por lo tanto existe una voz de la diplomacia europea que ya Josep Borrell, como he dicho, ha consignado de manera muy clara y fehaciente. Todos tienen el mandato de cumplir esta decisión de la Corte Penal Internacional, y ningún país puede, en fin, recibir presiones de otro país para no cumplirlo. Incluso Gran Bretaña, que es Starmer, ha tenido, incluso en las últimas 24 horas, ha salido señalando, y estamos hablando de tal vez uno de los líderes británicos más sionistas de la historia británica contemporánea, y ha salido a la palestra para señalar que si, en caso de que pisara suelo británico, tanto Benjamin Netanyahu como Joe Gallant serían arrestados en territorio británico y trasladados a La Haya para su
Alberto, me queda un solo minuto. En medio de todo este panorama, bueno, los ataques se han recrudecido contra los civiles, contra los inocentes en la Franja de Gaza, incluso decía el propio líder de Irán, el Ayatollah Sayyed Ali Khamenei. Israel asegura que esto para ellos es una victoria, pero esto en definitiva no es una victoria, atacar a civiles, atacar a indefensos, que lo único que hacen es resistir. Brevemente, Alberto, ¿qué gana entonces Israel? ¿Qué gana? ¿Tiempo? ¿Qué gana atacando civiles, Alberto?
Pues lo que pretende básicamente es aterrorizar a la población de Palestina, y en eso está pecando en ingenuidad, porque en cerca de 80 años de historia de la entidad sionista tenían que haber aprendido que el pueblo palestino normalmente no suele doblegarse ante Israel y ante el proyecto sionista. Y francamente, el hecho de que puedan matar a mucha cantidad de gente, eso lo vimos con el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial, donde más de 50 millones de europeos fueron aniquilados por el nazismo, pero la guerra finalmente la terminó perdiendo el Tercer Reich. Por lo tanto, no es la cantidad de destrucción o de muerte que se pueda provocar por parte de un régimen genocida, es las consecuencias finales, que terminarán perdiendo la guerra. Y Israel terminará no solamente perdiendo la guerra, pero muy posiblemente terminará el proyecto sionista en la Palestina ocupada, y estaremos viendo, si no ahora, tal vez en 10 o 20, 30 años, una Palestina unida, donde puedan convivir perfectamente palestinos, árabes, puedan convivir judíos, puedan convivir todo tipo de grupos étnicos.
Religiones y grupos étnicos, sí.
De plena.
Bueno, señores, muchísimas gracias. Se nos termina el tiempo, lamentablemente. Alberto, Tadeo, qué gusto haber contado con su análisis. Muchas gracias.
Un enorme placer.
Un saludo a ambos.
Líos de comunicación, pero creo que ya pudimos solventar. Entre las razones de la demora del caso de Palestina se encuentran los numerosos escritos que cuestionaban incluso la jurisdicción de la Corte y la admisibilidad de las acusaciones, pero escritos incluso hechos llegar por parte del régimen de Israel. También hubo mucha presión sobre la propia Corte Penal Internacional por parte de la propia administración de Benjamin Netanyahu y sus amigos occidentales, incluso algunos que no reconocen la propia jurisdicción de la Corte, como el caso de Estados Unidos. Hubo además intentos israelíes de intimidar al tribunal, incluso antes de que comenzara la guerra el año anterior. Y recordemos todos lo que pasó con la predecesora de Karim Khan, Fatou Bensouda, que enfrentó incluso amenazas del propio Mossad para no iniciar una investigación sobre crímenes de guerra de Israel en 2021. El lobby sionista y sus tentáculos. Muchas gracias.
Muslim extremists, I don't know.
El 29 de octubre, el movimiento de resistencia libanés Hezbollah nombró a Naim Qassem como su nuevo líder, en reemplazo de Seyed Hassan Nasrallah, quien dirigió la organización durante más de 30 años. Nasrallah fue martirizado el 27 de septiembre durante un ataque aéreo israelí que demolió varios edificios residenciales en los suburbios del sur de Beirut. El Sheikh Qassem asume liderazgo tras el reciente martirio de Seyed Hashem Safieddine, una figura prominente de Hezbollah que inicialmente fue vista como un posible sucesor de Nasrallah. El nombramiento del Sheikh Qassem llega en un momento de tensiones acentuadas de una agresión genocida israelí continua contra el Líbano, que ha provocado la pérdida de al menos 2.500 vidas. Por lo tanto, su liderazgo marca un momento crítico para Hezbollah en este periodo tumultuoso. En una declaración, el grupo anunció: el Consejo de la Shura de Hezbollah ha acordado la elección de su eminencia el Sheikh Naim Qassem como secretario general de Hezbollah, confiándole el estandarte bendito en este viaje. El Sheikh Qassem se convirtió en el primer funcionario de alto rango de Hezbollah en pronunciar un discurso televisado tras el asesinato de Seyed Nasrallah, reafirmando el compromiso del movimiento en continuar con su legado. Tras el martirio de Nasrallah, hubo especulaciones de que el Consejo de la Shura de Hezbollah podría retrasar el nombramiento de un nuevo líder hasta después de la conclusión de la guerra de Israel contra el Líbano. Sin embargo, el Sheikh Qassem fue elegido durante este conflicto en curso, un momento crítico que podría influir significativamente en el futuro del grupo. El Sheikh Qassem, una figura destacada dentro de Hezbollah, ha interactuado frecuentemente con los medios y ha escrito varios libros sobre la organización. Su libro de 2005, Hezbollah, The Story from Within, Hezbollah, la historia desde adentro, ofrece una perspectiva única de la historia y las operaciones de Hezbollah. Esta obra se considera un recurso esencial para comprender los antecedentes y la evolución del movimiento y ha sido traducida a varios idiomas, incluido el inglés. Tras el ataque de Israel que condujo al martirio de Nasrallah, el Sheikh Qassem emergió como la cara pública del movimiento, pronunciando múltiples discursos televisados destinados a tranquilizar a los partidarios de que las capacidades militares de Hezbollah siguen siendo sólidas y que el grupo está preparado para una lucha prolongada contra Israel. El Sheikh Qassem nació en 1953 en Beirut, en una familia originaria de Kfar Fila, en el sur del Líbano. Estudió química en la Universidad Libanesa y luego enseñó dicha especialidad en una escuela de secundaria y en una escuela pública en el este de Beirut. A mediados de la década de 1970, el Sheikh Qassem cofundó la Unión Libanesa de Estudiantes Musulmanes y comenzó su carrera política con Amal, un movimiento político chií. Tras la Revolución Islámica de 1979 en Irán, desempeñó un papel fundamental en la creación de Hezbollah, que se formó en respuesta a la invasión israelí del Líbano en 1982. En 1991, el Sheikh Qassem fue nombrado secretario general adjunto de Hezbollah por el predecesor de Nasrallah, Abbas al-Musawi, quien fue asesinado en un ataque israelí perpetrado con un helicóptero al año siguiente. El Sheikh Qassem mantuvo este papel bajo el liderazgo de Nasrallah y entre sus responsabilidades figuraba la supervisión de las actividades parlamentarias de Hezbollah como miembro del Consejo de la Shura. En 2018, durante la administración Trump, el Sheikh Qassem fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, junto con otros miembros del Consejo de la Shura, por actuar en nombre o representación de Hezbollah. Tras los ataques del 7 de octubre, el Sheikh Qassem afirmó que Hezbollah no permanecería al margen de la campaña genocida de Israel contra la población de Gaza y Líbano, y declaró que el grupo estaba totalmente preparado para colaborar con el régimen. El 3 de julio de 2024, el alto comandante de Hezbollah, Mohamed Nasser, murió en un bombardeo israelí. Posteriormente, ese mismo mes, otro ataque israelí resultó en el martirio de Fuad Shukr, un alto comandante y socio clave del líder de Hezbollah, Nasrallah. En septiembre, en el funeral del alto líder Ibrahim Aqil y del miembro de Hezbollah, Mahmoud Hamad, ambos martirizados en ataques israelíes, el Sheikh Qassem declaró que el grupo había entrado en una nueva fase en su lucha contra Israel, caracterizándola de una batalla de ajuste de cuentas sin fin. Desde el martirio de Nasrallah, el Sheikh Qassem ha pronunciado varios discursos televisados. En su discurso del 8 de octubre, afirmó que el grupo armado apoyaba los esfuerzos para establecer un alto el fuego en Líbano. El 15 de octubre, al tiempo que reiteraba la necesidad de un alto el fuego, señaló que dado el ataque indiscriminado de Israel a Líbano, Hezbollah se reservaba el derecho de atacar cualquier lugar dentro de Israel. El Sheikh Qassem ha enfatizado en que los combatientes del grupo están decididos a repeler las incursiones terrestres israelíes, incluso ante los dolorosos golpes de las últimas semanas. Realmente, el Sheikh Qassem ha prometido que la resistencia frustrará las acciones destructivas de Israel, recuperará el control y restablecerá el orden, expresando su confianza en que su causa finalmente triunfará. A pesar de los reveses sufridos, Hezbollah ha seguido lanzando ataques con cohetes, misiles y aviones no tripulados contra Israel y ha presentado batalla de forma formidable a las fuerzas terrestres israelíes. El grupo de resistencia acaba de dañar la casa del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Cesarea en un ataque con aviones no tripulados y señaló que se avecina una nueva escalada. El Sheikh Qassem ha asumido el mandato que anteriormente ostentó el mártir Seyed Hassan Nasrallah durante más de 30 años, reafirmando el compromiso de Hezbollah con su lucha en curso. Ha declarado que las actuales acciones de Hezbollah representan el mínimo indispensable en sus esfuerzos por resistir. Si bien se espera que la batalla contra Israel sea larga y desafiante, el Sheikh Qassem, a sus 71 años, saca fuerzas de la liberación duramente ganada de 2006, lograda contra todo pronóstico frente a una formidable oposición. Cree firmemente que el vencedor final es el que persevere hasta el final. Como símbolo de la continuidad de Hezbollah, el Sheikh Qassem encarna la firme determinación del movimiento y su dedicación a su misión principal.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.